los objetivos nucleares de Irán es parte de un plan de Israel tras el 7 de octubre del 23, aquel ataque de Hamas justamente al país de Israel, que además incluyó ir contra Hezbollah, bueno, el Líbano, el sur, en la franja de Gaza, y a la cabeza de, digamos, del pulpo, que es Irán, que no sé cómo responderá, pero se lo quiero preguntar a justamente Ignacio. ¿Qué tal? Gracias por el contacto.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo va a responder Irán? Es una de las grandes incógnitas, porque se suponía que, en los ataques anteriores o los cruces anteriores con Israel en abril y octubre del año pasado, iba a haber un par de intercambios de misiles y después iban a hacer las paces temporariamente. ¿Qué va a suceder? Acá estamos en un problema porque estamos a días de que Irán tenga la bomba atómica y, aunque no la tuviese, tiene una enorme capacidad para dañar a Israel, al mismo tiempo que hay que recordar que Israel tiene 100 ojivas atómicas. Así que, ¿cuándo va a parar esta locura? Es muy difícil de saberlo. Lo que sí sabemos es que tanto Estados Unidos, China, la Unión Europea y Rusia les han pedido a los dos que se sosieguen un poco, que se frenen, pero no están haciendo caso, así que estamos todos mirando Medio Oriente, viendo qué es lo que podría llegar a suceder.
Ahora, hay una respuesta menor en las últimas horas, o muchos menos misiles, de parte de Irán. Recordemos que lanzó más de 300, que varios pasaron por la carga explosiva, además, el escudo que tiene Israel, provocaron muertes, creo que 30 aproximadamente, más de 500 heridos, pero de repente bajó la intensidad del ataque de Irán. Esto, ¿qué significa? Algunos dicen, bueno, se han quedado sin misiles, otros dicen, no, bueno, es parte de no querer escalar en el conflicto.
Es más, tiene más que ver con la segunda opción. En realidad, Irán tiene por lo menos 3.000 misiles de largo alcance, misiles balísticos, 30.000 en total. El problema de Irán es, por un lado, los lanzadores. Uno puede tener un montón de balas, pero se queda sin
claro.
El fusil de poco le sirve, y hoy Irán domina, tiene su cielo patrullado por aviones israelíes que se pasean con absoluta impunidad, no tienen forma de frenarlo los israelíes. Pero tiene también que ver con la política, tiene que ver con esto de que le están diciendo, frénense antes de que esto llegue demasiado lejos. Además, Irán lo que está queriendo ahora es preservar lo que queda de su programa nuclear, que está bajo tierra, y la única forma de acabar con ese programa nuclear no la tiene Israel, sino que la tiene Estados Unidos, porque se necesitan bombas especiales, unas bombas GBU de 7 metros de largo, de 13 toneladas de peso, para llegar a instalaciones que están a 60 o 100 metros de profundidad debajo de roca y concreto. Para eso se necesita Estados Unidos. Entonces Israel lo que está diciendo es, necesito que Estados Unidos me ayude a terminar con el programa nuclear iraní y con sus misiles, con los misiles, pero Estados Unidos le dice, es hora de negociar. Así que lo que tenemos ahora están trabados ambos contendientes, se siguen atacando, pero Irán está dando la primera señal de tiro la toalla porque hasta acá llego.
Ignacio, ¿cómo estás? Horacio Marmolik te saluda. El programa nuclear iraní es algo sobre el cual creo que desde la administración Obama ya se empezaban a poner peros, y que se suponía que habían, no sé si desarmado o cambiado eso, pero lo cierto es que es un programa que hasta ahora siempre avanzó. Y el tema de una guerra nuclear siempre es la disuasión, porque el primero que dispara obliga a que el resto dispare también, ¿no?
Exacto. Lo que quiere Irán es tener un arsenal nuclear para decirle a Israel, nosotros también tenemos un armas nucleares, y plantear lo que vos decís, la disuasión, es decir, no me ataques porque yo te ataco. Israel sabe que el peligro para Israel es inmenso y tiene que ver con las matemáticas. El Estado de Israel mide 10.000 kilómetros cuadrados. No hace falta mucho. Con que se cuele una sola arma nuclear ya es suficiente para causar estragos. En cambio, Irán tiene una superficie de 1.64 millones de kilómetros cuadrados, con lo cual Israel necesita muchas más bombas para afectar a los iraníes. Insisto, es una cuestión de matemáticas, y pensémoslo así. Israel tiene unas defensas aéreas inmensas, poderosísimas, apoyadas también por Estados Unidos, que también mandó sus sistemas TADS. Pero ¿qué pasa? Si lanzan 100 misiles y se están colando 5 de cada 100, con que uno solo de esos misiles pase la protección, implica un enorme grado de destrucción. Imaginemos que lo que hace una bomba nuclear en una ciudad como Tel Aviv o Jerusalén o Haifa. De eso se trata, es una cuestión, diría, de lógica matemática. Israel sabe que Irán se prometió a sí misma destruir Israel. Israel no se prometió destruir a Irán. Hay que separarlos tanto y entender la lógica de lo que está sucediendo.
Y ahí, tenemos el gobierno de los ayatolás, pero en el caso de que los ayatolás se retiren, ¿Irán podría cambiar su política hacia una aceptación más occidental de Israel?
Por supuesto. Antes de la revolución de 1979, cuando subieron los ayatolás, estaban ya de Persia, e Irán era un aliado de Israel. Eran muy buenos, estaban muy cercanos. De hecho, gran parte de las construcciones de esa época las hacían los ingenieros de Israel. Muerto el perro, se acaba la rabia. No es solamente el problema de las armas nucleares, está también la cuestión de los proxies: Hezbollah, Hamas, Jihad Islámica, los hutíes, que son todos estos grupos que no tienen que ver con las armas nucleares, pero que son los grupos que atacan a Israel y que fueron los que atacaron el 7 de octubre de 2023. Entonces, claro. Ahí tenemos dos armas que son letales. Pensemos el daño que ya causaron, e insisto, no se trata de Irán, Israel, dos países iguales. Si lo pensamos de otra manera, ¿cuántas veces atacó Israel antes de este ataque a Irán? Y pensemos también desde Argentina. Somos un país que fue atacado por Irán dos veces, en el 93 y en el 94. Irán. Nosotros sabemos el daño que puede causar Irán. Insisto, muerto el perro, se acaba la rabia.
Claro, el fundamentalismo islámico en su grado extremo como proxies terroristas son muy muy peligrosos para todo el mundo. ¿Qué tal de la intervención de los Estados Unidos o de los países aliados con Israel si es que Irán no tira la toalla, como dijiste vos, que eso está mostrando, y continúa con el ataque sobre la población civil de Israel?
Lo que sucede es que, de nuevo, usemos la lógica de lo que acaba de pasar. Se fue Trump a Medio Oriente y recogió 4.2 billones de dólares de inversiones de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Qatar es un aliado de Irán, pero además los países petroleros saben que llevar al extremo a Irán puede desencadenar también un ataque contra ellos. Ellos mismos tienen bases de Estados Unidos que son usadas para atacar eventualmente a Irán. Entonces Trump está en una disyuntiva. Y entonces dice, yo voy a ayudar a Irán a defenderse, pero no lo voy a ayudar a atacar porque me pondría en contra los países sunitas, que están pidiendo que esto se frene. Y cierro con esto, para que veamos que no estamos hablando de algo que sucede allá lejos, sino algo que nos afecta a todos, no solamente por los de Hezbollah. El problema está en que Irán, si se ve arrinconado, podría frenar el tráfico por el Estrecho de Hormuz, por donde circula el 34% del petróleo del mundo. Claro. El petróleo ya está subiendo. Entonces los países sunitas le dicen, no es que solamente es un problema de Irán. Si Irán nos ataca o la tensión llega a un límite, toda la región lo va a sufrir. Irán nos puede atacar, nos puede cerrar el paso del petróleo y nosotros lo vamos a sufrir. Entonces, señor Trump, por favor, no ataque a Irán, porque si no, esto va a ser un desmadre. Esta es la explicación más racional para entender por qué Trump, que prometió a Irán, que le dijo a Irán, no vas a tener la bomba nuclear, está tardando tanto en ayudar a Israel para destruir lo que queda del arsenal atómico de los iraníes.
Ignacio Montes de Oca, muchas gracias por el contacto. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Estás escuchando Creer o Reventar con Hugo Machiavelli.
Nunca es tarde.
Adrián Noriega.
Lunes a viernes.
De 14 a 17.
Nunca es tarde.
Atención Team Invierno. Valijas listas, abrigo puesto y a volar con Aerolíneas Argentinas. Bariloche, Ushuaia, El Calafate y más te espera.